Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina, y iniciamos su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy conversaremos sobre personas mayores y cinematografía. Para ello, tengo dos excelentes invitados. Nos acompañan Antonio Zagal, chileno, quien se ha desempeñado en producciones documentales desde el año 2016. Es titulado de la Escuela de Cine de Chile el 2019 y hizo su debut como director el mismo año con el cortometraje documental Un Matrimonio Feliz, el cual ha obtenido premios en Chile y en el extranjero. Además, produjo el cortometraje documental Las Brígidas y luego el cortometraje documental Ruido Blanco, relacionado con la pandemia por COVID-19. Desde el 2019 es parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva del Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y además nos acompaña Camila Cabrera, quien es una realizadora cinematográfica. Ella es nacida en Chiloé. Se trasladó en 2014 desde Castro a Santiago a cursar sus estudios en la Escuela de Cine de Chile, titulándose el año 2019 de la mención postproducción de imagen y sonido con el cortometraje también Un Matrimonio Feliz. Desde entonces ha participado en diversos proyectos de cortometrajes, de documental y ficción y calidad, también en montajista, sonidista, diseñadora de sonido, artista de Foley, ya preguntaremos qué es eso, traductora de inglés y muchas cosas más. Estoy muy contento porque tengo dos excelentes invitados el día de hoy. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien.
No, gracias a ustedes por venir. Y bueno, excelente. Yo muy contento porque los conocí hace poco. Vamos a contar luego dónde los conocí y de qué se trató eso. Y claro, quedé impresionado, impactado con el trabajo que ustedes vienen haciendo, chiquillos, y qué bueno que estén acá. En este sentido, contarles, estimados auditores, que el día viernes 23 de agosto, Antonio y Camila presentaron un documental que es de su autoría, intitulado Un Matrimonio Feliz. Un hermoso documental que fue aplaudido y ovacionado por un centenar de auditores que estaban ese día en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el Campus Sur. Y Antonio y Camila, preguntarles cómo nace esta obra. Y hoy día, con una perspectiva distinta, ¿cómo evalúan ustedes el impacto que ella ha tenido? ¿Qué ha pasado en vuestra vida después de esto?
Bueno, el proyecto nació después de... Estábamos nosotros dos en un proyecto de titulación distinto, que era un largometraje, no funcionó finalmente, por diversas razones. Y nos vimos a nosotros mismos un poco buscando qué podíamos hacer para terminar este proceso que era la titulación. Y yo tenía esta idea de hacer este cortometraje, que es sobre mi familia materna, desde hace ya tiempo, pero tenía pensado hacerlo más adelante, como salir de la escuela, hacer otras cosas y empezar a desarrollarlo de poco, pero yeah. Ahí encontramos que, un poco en la desesperación, yo le dije a la Camila, tengo esta historia, podemos hacerla ahora, hacemos un cortometraje ahora, y ahí unimos fuerzas y lo hicimos entre los dos, como solo nosotros apoyándonos el uno al otro.
Bueno. Oye, y este cortometraje... además ha tenido, o sea, ha recibido premios en Chile y en el extranjero. ¿Pueden comentarnos un poco qué premios han recibido, dónde han estado con el documental, cómo sí. les ha ido con eso?
Fue bien inesperado, en verdad, lo que le haya ido tan bien. Nosotros lo hicimos muy en el contexto académico y dijimos, bueno, esto se va a mostrar, obviamente, quizás queda en algún festival por aquí, por allá, pero de pronto empezó a quedar en festival tras festival y era muy sorpresivo porque claro. para nosotros también estábamos tan ya familiarizados con lo que se hizo que como que se nos olvidó un poco que podía resultar más impactante la historia, los personajes, de qué trataba el documental para alguien que no lo había visto, y empezó a quedar. Se mostró acá en Santiago en el Sanfic el 2019. Lo bueno fue que logramos ir a Chiloé también, que también era una meta de nosotros claro. para que Camila pudiera mostrarlo también en su... en su ciudad, en Castro, claro. En el FEDOCHI, que es el Festival de Cine Documental de Chiloé, y también se mostró en el FESICHE en Quilpué, y ya fuera de Chile también le fue bastante bien, se mostró en Argentina, en Colombia, en México, dos veces en Polonia y
Alemania, España, me parece, ¿no?
En Alemania no, en España, España sí, se mostró en la televisión española. De hecho, eso fue también fue en un momento como wow, porque es muy difícil que un cortometraje se muestre televisado. Y se logró con eso, y también fue un tanto inesperado. Y en cuanto a premios, sí, o sea, el FEDOCHI ganamos el mejor cortometraje de estudiantes, creo que era la categoría, lo que también fue genial, porque por lo mismo que te decía antes, de que genial ir a Castro, donde está la familia de Camila, y poder
qué bonito
ganar ese premio, que de hecho lo tenés tú, ¿no?
Sí, tengo yo el ¿cómo se
trofeo
dice?
Galvano.
El trofeo, claro. Sí,
que era ahí una estatuilla de cristal, era bien bonita, a mí me gustaba.
Y está en la casa de mi papá, super. Mi mamá, sí,
orgullo,
aquí va a ir.
Orgullo, sí,
claro,
¿eh? Y también...
Fue mostrado en Bangalore, en India. También
en la India.
Creo que ganó
Sí, en la India también ganó un... Era un diploma que nunca me llegó. Me pidieron la dirección, la mandé y no llegó nunca. Se debió haber perdido ahí
en el océano.
Y ese de hecho fue el primer festival en el que estuvo.
Sí.
En la India. Y también acá en Chile ganó un premio en un festival en Carahue, en la Araucanía. Y en Polonia ganó, que ese fue el premio más grande, por decirlo así, porque era la estatuilla era un castillo de piedra. Y ganó el primer premio. Y también eso fue. También fue bastante inesperado. O sea, yo fui a ese festival en Polonia y yo estaba ahí, lo estaba pasando bien, conociendo a los otros realizadores. Y después estábamos en la premiación, había primer, segundo y tercer lugar, y dieron el tercero y el segundo, y esos eran cortometrajes que yo había visto y que yo encontraba que eran buenísimos.
Genial,
entonces
sí.
Dije, obviamente
estoy fuera.
Yo ya no.
Claro.
Y dijeron el nombre del cortometraje y mi nombre, y yo quedé
en choque, si
como no que no me creer. Lo podía creer, y me acuerdo que había una pareja de españoles con los que nos llevábamos súper bien, que me miraban desde lejos como ya, pues anda. Y ahí recién como que me di cuenta
de
y,
lo que estaba pasando.
Porque además también esa misma noche, fue el 18 de octubre del 2019, entonces además estaba pasando de todo acá.
Todo acá en Chile.
Y yo estaba así ya en todas partes, salí del teatro, me acuerdo que no entraba wifi al teatro, salí para decirle a mi familia cómo ganamos esto. Y toque queda y mis hermanos así.
Aquí la media escoba.
Sí, no, sí. Todo
yo
caótico.
Yo recuerdo cuando me mandaste, porque yo sabía que íbamos a participar en el festival, yo no pude ir, pero yo estaba en Santiago en ese momento y me acuerdo que ese día en la noche creo que hubo toque de queda.
Sí, claro, y salieron militares a la calle.
Sí, y recuerdo que estábamos como con nuestros amigos que se quedaron, no pudieron volver a sus casas, así que fue como ya, duermen en el sillón, en el piso, acá disfrazadas, cojines, y nos despertamos a las 7 de la mañana más o menos, y yo así, con un mensaje del Antonio, oye, ganamos, y yo así, no. Y como que, igual fue como un poco como agridulce, como que fue como, oh, bacán, ganamos, pero está la cagada. Entonces como que...
Sí, yo me acuerdo, mi hermana estaba entre medio, porque mi hermana en esa época vivía cerca del centro, entonces le llegaba toda la lacrimógena y me mandaba audio, como, estoy muy mal, pero felicitaciones. Entonces fue una noche bien intensa y... Sí. Y en verdad eso fue mucho mejor de lo que pensábamos en cuanto a lo que uno espera como audiovisual, que tu trabajo se vea finalmente. Entonces en verdad fue inesperado y eso también lo hizo más entretenido, creo. Más como que pudimos experimentar todo eso desde un punto de vista más sorpresivo que si hubiéramos estado esperando.
Teníamos como cero expectativas, como que fue ya, hicimos el trabajo y eso, y de repente era como validación y fue bacán.
O sea, sin duda le pusieron mucho cariño, mucho empeño al proyecto, por algo pasó lo que pasó, digamos. Un poco contarle a la audiencia que esta obra está centrada en el matrimonio de los abuelos de Antonio, donde... Evidentemente, él tiene un rol principal, el abuelo, y quien va siendo entrevistado y se va relatando también ahí en primera persona aspectos de su vida y cómo, por sus particularidades de hombre, hoy día le podríamos decir macho alfa, un hombre muy, muy elegante, con mucha capacidad, muy varonil, para la época, con un retrato además histórico, lógico, muy bonito, cómo va mostrando la historia de ellos de jóvenes, de cómo va desde el enfoque de la familia. Nosotros, el departamento nuestro, por ejemplo, se llama Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar. Ahí tenemos la especialidad de medicina familiar. Ahí ese día habían médicos de familia, habían estudiantes de medicina que también pasan por asignaturas nuestras que son de medicina familiar. Y claro, y uno va mirando justamente lo que analiza en aula, en teoría, lo que va pasando con la familia chilena. Entonces, me fue muy, muy agradable ir mirando eso de la época. Claro, y además... muestra cómo entonces tu abuelo se en algún momento se enfrenta a este proceso de enfermedad, donde él en definitiva se contagia de una enfermedad que es SIDA y contagia a todo. Cuéntanos un poco ahí qué pasó con eso, Antonio.
Sí, bueno, mis dos abuelos, estos son mis abuelos maternos, uh-huh. Que son los abuelos con los que yo crecí. Mi abuelo paterno murió cuando mi papá era niño y después nunca hubo mucha relación con ese lado de la familia. Mi papá se desconectó un poco. Entonces, en verdad, siempre fue la familia materna, la familia, los abuelos con los que uno pasaba las navidades, las vacaciones, perfecto, cumpleaños. Entonces, yo era muy cercano a ellos. Yo y otro primo más que vivía con ellos éramos los más, siempre fuimos los más cercanos y a medida que íbamos creciendo siempre éramos los que nos manteníamos ahí. Entonces, por eso, había una cercanía gigantesca con ambos. Y más que nada, igual de ahí vienen un poco como los valores con los que uno creció, obvio, con claro, los que creció mi mamá, mis primos, qué sé yo, que es una mezcla entre conservador, pero igual no tanto. Ya. O sea, en comparación, por ejemplo, con los primos de mi mamá, uh-huh, o mis tíos abuelos, mis abuelos eran los discos, los ellos votaban, por ejemplo, en vez no votaban por la derecha, votaban por la Democracia Cristiana, uh-huh, y mis tíos abuelos les decían los comunistas. Entonces, como que eran ese...
Y eran Demócrata Cristiana.
Eran ese tipo de... Como que eran esas como ovejas negras medio de la familia.
Los hippies.
Pero cero hippie al mismo tiempo.
Claro.
Y entonces era una mezcla entre los... como lo que se debe ser, pero al mismo tiempo igual más libertades. Ellos, yeah. O sea, mi mamá es actriz, entonces en una época en que también ser actor o actriz no era tan normal como ahora, mm-hmm, entonces, pero ellos daban esas oportunidades y yeah, no cuestionaron, entonces, personas llenas de contradicciones en verdad toda su vida. A mí lo que me gusta, como mencionaste ahí, todo ese proceso que hacemos en el documental de partir desde que son niños prácticamente, hasta que son adultos, a mí me gusta eso porque me gusta demostrar que una persona no es solamente el presente que se está, uh-huh, contando, especialmente con las personas mayores. Uh-huh. Todos, ellos ya tuvieron una vida, ellos también tuvieron 25 años, 19 años, 40 años, qué sé yo. Uh-huh. Y lo que queda de esas épocas son los registros, las fotos, o registros audiovisuales. Y yo quería incluir eso y mostrar un poco a estas dos personas, no desde el punto de vista solamente de abuelos, sino también cómo fueron ellos cuando eran jóvenes y, uh-huh, estaban pololeando, uh-huh, con los primeros hijos, sus infancias, qué sé yo. Entonces intentamos agregar eso. Lo bueno es que mi familia tenía un súper registro,
claro,
fotográfico.
De lo que pasaba.
Entonces, ¿sabes?, teníamos muchas fotos de dónde elegir. Yeah. De hecho, muchas fotos quedaron fuera. Fotos, yeah, bien buenas y que al final no las usamos. Entonces, eso también fue un súper aporte. Y también ahí ya para destapar la olla, por decirlo así, uh-huh, en términos fríos, el cortometraje se trata sobre estos dos personas mayores que en los años 90 se produce un contagio de, como bien dijiste, de VIH. Mi abuelo se contagia con VIH después de ser muchas veces infiel a mi abuela con, uh-huh, con en verdad, prostitutas, trabajadoras sexuales y otras personas, uh-huh, tanto de la oficina, qué sé yo. Y una de esas personas lo contagió a él, y él después contagió a mi abuela, porque a pesar de todo ello, igual seguían teniendo una vida sexual activa hasta bien adelante. Después, perfecto, podemos ahí hablar un poco más de eso.
Perfecto.
Entonces se contagiaron ambos, y en verdad la historia del documental es cómo se fue desarrollando esto y cómo también fue afectando a este núcleo familiar que, por lo menos cuando yo era chico, se veía muy, muy cercano y, yeah, muy, muy seguro y muy... muy cercanos.
Exacto. No, y además en un periodo de la historia de esta enfermedad donde no había cura, donde el SIDA era, no sé, una cosa muy endémica y significaba morirte, digamos. Entonces, totalmente. Y de hecho, bueno, a tu abuela le cobra la vida, digamos.
Sí, no, y estaba también todos los factores sociales que hay al respecto de...
Además, claro.
Hasta ahora el VIH sigue siendo, a pesar de que ya está muy avanzado el tratamiento.
Tiene tratamiento hoy día, sí.
Sigue siendo una enfermedad un tanto tabú.
Claro, estigmatizada. Sí. Pero como tiene tratamiento, es menos que antes, hay más medidas educativas de control, métodos de barrera. Entonces, en fin. Oye, Camila, y para ti, en tu caso, cuéntanos cuál fue tu rol y qué cosas te fueron pasando. Porque tú fuiste, ustedes eran un equipo, y por lo que yo fui mirando y entendiendo el documental, en una historia tan bien contada por ustedes, tan bella por lo demás, desde la perspectiva, como dije hace un rato atrás, histórico-lógico, de la evolución de la familia, de lo que. Porque es una historia que va vinculando con el entorno social y cultural de las distintas épocas. Entonces, desde ahí, ¿cómo fuiste tú mirando, apoyando, viviendo? Porque ustedes se van metiendo, me imagino yo, dentro de la acción de la producción y te van pasando cosas, digamos.
Claro. Bueno, mi rol fue hacer el montaje, pero en realidad yo creo que como que lo hicimos entre los dos, de cierta manera. A mí me gusta como montajista trabajar muy cercanamente como con los directores que me toca. La verdad, lo que me pasó durante uno, bueno, al oír esta historia igual, como que no puede evitar como hacer juicio, o sea, decir como, oh, yo pienso esto, esto. Pero a medida que fuimos destapando, intentando contar esta historia, como que, no sé, para mí igual, por ejemplo, en una primera instancia era muy importante dar el contexto social de donde venían estas personas, porque no es lo que uno piensa inmediatamente cuando piensa en un contagio de VIH, por ejemplo. Entonces, dar todo este contexto social, que viene más o menos como de la clase alta, ayuda igual como a romper los estereotipos un poco. No sé, en mi rol también de montajista siento que fui como... el primer espectador, como verlo como de afuera también, intentar ponerme en el lugar de la persona que ve esto por primera vez, porque si bien para Antonio es una historia como vivida, es muy, muy cercana, entonces está muy emocionalmente involucrado en esto, ¿verdad? Y yo era como la parte de afuera viendo hacia adentro, entonces igual yo dije ya... cualquier otra persona como que ya, drama, 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 puede como ponerle, pero igual metida siendo la única, como desde afuera, igual tenía que venir desde un lugar como del respeto también, sí. ¿Cachai? No como de solo juzgar, sino que mostrarlo tal y como es. Estos son los hechos y el espectador que haga ese trabajo de mental,
más de
¿cachai?
Interpretar yo y siempre, de descifrar claro, emociones.
Yo siempre pensé que tú, independiente de qué... de qué trasfondo social vengas, tú vas a ver esta historia y vas a tener alguna opinión al respecto. Te vas a poner del lado de esto, o te vas a pensar, uy, si me pasara a mí. Como todas las cosas que a uno le pasan cuando está viendo una historia, sobre todo una historia real. Entonces siempre me gustó que fuera interesante, no te iba a dejar... Tú no ves el documental y quedas así como, bueno, sin comentarios. ¿Cachai? Claro. Como que te genera algo.
Sí o sí
te genera algo. Sí. Entonces eso me pareció como muy interesante y también... cuidando igual mucho como de ser respetuosos al respecto y que fuera honesto, se sintiera como, como que es honesto.
Sí, genial. Oye, ¿qué les parece que hagamos una pausa musical en el programa? Y por lo tanto les invitamos a escuchar la canción Tantas Veces, interpretada por Andrés Calamaro y Mon Laferte.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar, para después partir. Dicen que en su destino inconstante solo el gaucho vive errante, donde la suerte lo lleva. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas.
Tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. sonreír todo lo que puedo.
Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces.
Ya estamos de regreso en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En esta oportunidad conversando con Antonio Zagal, chileno cineasta, titulado en la Escuela de Cine de Chile y autor y director del cortometraje documental Un Matrimonio Feliz. Y también le acompaña Camila Cabrera, también es chilena, realizadora de cinematográfica, graduada también en la Escuela de Cine de Chile y coautora de este hermoso cortometraje Un Matrimonio Feliz. Antonio, esta canción que acabamos de escuchar de Andrés Calamaro ahonda en la dualidad contrapuesta del sufrimiento y de la felicidad. La elegí especialmente para este programa, digamos. Es una canción donde el amor verdadero debería trascender la necesidad del perdón, dice Andrés, y donde las personas se encuentran en una posición de disculpa como permanente, ya, cosa que él pretende que trascienda, lo que indica, por cierto, una relación marcada por errores, por arrepentimiento, donde vivir experiencias, incluso dolorosas, dice él, son necesarias para alcanzar una comprensión más profunda de lo que es el amor. Es una canción de amor, en definitiva. Entonces, volviendo un poco al documental, a la historia de tus abuelos y de tu abuelo en particular, ¿hubo arrepentimientos? ¿Hubo perdón? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo creo que para eso tienen que ver el cortometraje.
El documental, claro,
Pero yo creo que no los hubo directamente, por lo menos públicamente.
Yeah.
Yo sí creo que hubieron arrepentimientos. Yo creo que mi abuelo era una persona un poco compleja, en yeah, verdad. Era yeah. una persona muy encantadora y sí. muy desagradable al mismo tiempo. yeah. En fin, pero entonces una cosa que él, yo creo que iba y venía desde estoy muy arrepentido por todo esto a en verdad no me arrepiento de nada. Entonces, yo creo que por eso, dentro de su complejidad también, refugiado en que él es de una generación distinta, qué sé yo, y yo creo que él validó, se autovalidó mucho con que mi abuela nunca, no lo dejó, después de todo esto, mi abuela nunca se separó de él, se mantuvo con él, y yo creo que él también tomó eso como una especie de escudo para él no tener que autoflagelarse a sí mismo yeah. con esto.
Yeah.
Y tomó eso y dijo, estamos bien, y vamos, seguimos adelante. Esa generación es mucho de hay que seguir avanzando, y yo creo que los dos lo tomaron así un poco.
Perfecto. Y en una relación de amor muy fuerte, impresionante. Tu abuela se mantiene firme, mantiene unida a la familia.
Totalmente.
Y lo sigue amando hasta el final, digamos. Una sí. cosa impresionante. Oye, mirando esta historia, mirando hoy día, ustedes como cineastas que miran la realidad social desde una perspectiva distinta, ¿cómo ven a las personas mayores hoy día en este Chile que estamos viviendo? En general, digo.
Yo creo que de a poco se está tomando más conciencia sobre esa etapa de la vida, de que no es una etapa en que hay que finalmente, que se deja abandonada la gente. Uh-huh. Creo que mucho tiempo existió eso de que la tercera edad no importaba, por decirlo así.
Uh-huh.
Encuentro que la tercera edad finalmente son las experiencias, son el pasado, son la resiliencia también a todo lo que está ocurriendo, y es algo que las generaciones jóvenes empiezan a aprender de a poco, especialmente ahora entre estallido social, pandemia, todas las cosas que suceden. Finalmente la gente más vieja ya ha vivido cosas similares o claro. cosas peores, y yo creo que hay que prestarles atención también a ellos. Finalmente siguen viviendo, son personas que siguen viviendo. No hay que esconderlos y encerrarlos en una esquina, sino hay que aprender de ellos y aprender tanto de sus errores como de sus cosas positivas y claro, cómo aplicarlas en el presente y para el futuro.
Perfecto. Oye, Camila, ustedes ese día, en las jornadas del 23 de agosto en nuestra Facultad de Medicina, fueron ovacionados, digamos, por mucha gente, profesionales de la salud. Había desde especialistas, dermatólogos, ginecólogos, enfermeras, matronas, en fin, grupos habían directores de teatro, habían actrices, ustedes a lo mejor no se dieron cuenta, habían personas mayores actrices, y había dirigentes sociales de agrupaciones de personas mayores. ¿Con qué impresión? Porque era una jornada de infecciones de transmisión sexual, problemas sexuales y personas mayores. ¿Con qué impresión se fueron ese día de la jornada?
No sé, yo personalmente encontré que era una muy buena instancia, como de cierta manera este corto le caía como anillo al dedo igual a la jornada, porque te genera conciencia, de cierta manera, y encontré increíble que estén estas instancias donde la gente mayor pueda ir y ver como que hay material que dice te veo, como que importas y eso. No sé, me pareció increíble que esto suceda. Igual pensé que era más como para la gente mayor. Igual vi mucha gente joven. Igual está bien que vayan a estas instancias y aprendan, porque al final, si eres médico o practicas medicina, qué sé yo, vas a atender a gente, a adulto mayor.
Entonces, y desde ahí el corto de ustedes es muy educativo, es muy didáctico.
Humaniza la enfermedad.
Es muy humanizador, digamos. Entonces, en esa perspectiva, Antonio, ¿dónde la gente puede ir buscar el documental de ustedes y lo puede ver?
Sí, está en Onda Media.
¿Ya?
Onda Media. Es una plataforma de cine chileno totalmente gratuita, financiada por el Ministerio de las Culturas. Pueden ir a hacerse una cuenta, si ya la tienen, revísenlo, porque hay largometrajes, hay cortometrajes de todos los géneros. Y
perfecto.
Por eso es gratuito, se puede ver desde varias partes del mundo, yo lo recomiendo mucho, así que vayan a darse una vuelta a Onda Media.
Maravilloso. Y ahí busquen Un Matrimonio Feliz. Oye, se nos ha ido el tiempo volando, así que, amigos, palabras al cierre para ustedes.
No, más que nada agradecer esta instancia, ha sido, y también la instancia del pasado 23 de agosto, ha sido muy interesante revivir un poco este cortometraje que tuvo una vida súper activa el 2019-20 y después ya en verdad pasa que no se ven tanto, quedan un poco empaquetados. Entonces genial ahora poder estar en esta instancia, mostrarlo y conversar también con gente, especialmente gente de este mundo más médicos, profesionales de la salud, que también es muy interesante ver su perspectiva.
Genial.
Totalmente.
¿Camila?
Nada, igual lo mismo. En realidad agradecer la oportunidad y como respirarle un poco de vida igual a esta obra y nada, que vayan a verlo nomás donde
exacto,
media.
Que yo creo que tienen que seguir viviendo porque tiene este cortometraje tiene vida para largo y que además ustedes tienen muy buena predisposición para acompañar a grupos, a personas, así que ya saben la audiencia cuando quieran, contacten a Antonio, a Camila porque los pueden acompañar y comentar cosas muy didácticas ahí en el momento. Estimadas y estimados auditores, aquí termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda volver a escuchar el programa en Radio Universidad de Chile Online y busca la pestaña Vuelva a escuchar o descargarlo desde Spotify. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala.